En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes. En este momento da comienzo El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE a través del 94.2 de la FM y del 1143 de Onda Media en este viernes, tercer día de marzo y también tercer día de esta Cuaresma 2017. Después de más de un mes de baja por la rotura del peroné, vuelvo a acompañarles al frente del programa, no sin antes agradecerle su gran trabajo a mi compañera de la Delegación de Medios de la Diócesis, Vanessa Muñoz, a la que, por cierto, vamos a intentar recuperar para partir de la próxima semana en este espacio. Como siempre, estaremos juntos hasta unos minutos antes de las 2 de la tarde, dándole buena cuenta de toda la información de la Diócesis del Santo Reino. El pasado 1 de marzo, miércoles de cenizas, iniciaba la Cuaresma, por delante 40 días en los que se nos invita a la conversión personal. Este año, como ya contamos la pasada semana aquí en El Espejo, se ha puesto en marcha a través de la diócesis un plan cuaresmal enfocado a la oración y a la acción, a través de 5 pilares, por cada uno de los 5 domingos de Cuaresma. Escucha, experimenta, reconcíliate, consuela y hazte prójimo. El pasado miércoles, durante la Eucaristía del miércoles de ceniza, nuestro obispo don Amadeo explicó durante su homilía que la Cuaresma es el tiempo que nos prepara para el encuentro con la gracia de Dios, para el encuentro con el misterio pascual de Jesucristo, a la vez que recordó que los cristianos vivimos cada año, cada día, que Cristo ha resucitado. También nos dijo que la Cuaresma es un tiempo especial para que empecemos una conversión, para que empecemos a situar en nuestra vida en Dios, solo en Dios y siempre en Dios y nada más que en Dios. Respecto a esos pilares en los que se apoya la Cuaresma, la oración, el ayuno y la abstinencia, don Amadeo incidió en la idea de que los hombres y mujeres de nuestro tiempo tenemos que hacer el ayuno y la abstinencia de un modo actualizado. Debemos saber cómo vivir el ayuno y de qué manera debemos ayunar. Y sobre todo, recalcó, debemos siempre de huir de toda apariencia. Escuchamos al obispo de Jaén en la Eucaristía que presidió el otro día, el miércoles de ceniza en la catedral.
El ayuno no lo hacemos, y la abstinencia, sobre todo pasándolo por el corazón y pasándolo por una renovación de nuestra vida y de nuestro encuentro con Dios. Hay que hacerlo, claro que sí, la oración, la limosna y el ayuno, eso es fundamental que lo hagamos. Pero lo que nos recuerda Jesús es cómo hay que hacerlo. Hay que hacerlo siempre ante los ojos de Dios, ante la mirada de Dios, ante el amor de Dios. Exclusivamente nos invita a huir de toda apariencia en nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia cristiana y en nuestro deseo de bien, y en nuestro modo de hacer el bien, y en nuestro modo de practicar nuestra fe y de practicar nuestra religión. Siempre solo ante Dios, solo ante el amor de Dios. De alguna manera, el tiempo de Cuaresma y la invitación que hoy se nos hacen este miércoles de ceniza es a ser y a existir en Dios y nunca, nunca hacer nada por apariencia, por lucimiento. Siempre hay que hacerlo todo de un encuentro personal, de un encuentro íntimo con Dios.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en nuestra andadura por la información diocesana a través de la sintonía de COPE Jaén en El Espejo de la Iglesia, y ahora le vamos a hablar sobre algo que pudiera parecer que no ocurre en nuestro mundo o que a estas alturas, en las que es fácil enarbolar la bandera de la libertad de expresión, sigue ocurriendo, y es la persecución por causa de la fe. La Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, según recoge su último informe de libertad religiosa en el mundo, en la actualidad, en pleno siglo XXI, el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Este derecho fundamental del ser humano está amenazado gravemente en 38 países del mundo y 23 países están clasificados como de persecución. En la actualidad, muy atentos a este dato, 334 millones de cristianos viven en países donde hay persecuciones a causa de su fe, de su creencia en Cristo. Además, este marzo, el vídeo del Papa, que cada mes produce la Red Mundial de Oración del Papa, hace referencia en concreto a esto, a la situación de los cristianos perseguidos y discriminados a causa de su fe alrededor del mundo, sin distinción de ritos o confesiones. Vamos a escuchar al Santo Padre.
¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material.
Hoy está con nosotros en los micrófonos de COPE Jaén Juan Carlos Escobedo, que es un hombre de iglesia, ha sido director de Caritas Diocesana, fue hermano mayor de cofradías como la de la patrona de Jaén, la Virgen de la Capilla, la Sacramental de San Ildefonso, y actualmente es el gobernador de la Santa Capilla de San Andrés. También es el representante de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la diócesis, con el que vamos a charlar de este asunto. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
En primer lugar, ¿qué es la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada?
La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada viene del año 1947, cuando el padre Berenfier, quizás mucho más conocido como el padre Tocino, pues pidió una ayuda pastoral para los muchos católicos necesitados y pobres que había en ese momento de la Europa del Este. Ahora, digamos que 50 años después, más de 50 años después, esa realidad no ha desaparecido, sino muy al contrario. Es una triste realidad que en el mundo la Iglesia sigue siendo perseguida, digamos, en distintas formas de entender la religión, pero en concreto la Iglesia católica, los cristianos, son los más perseguidos ahora mismo en el mundo. Esa fundación del padre Berenfier en el año 1947, pues tiene que ser una, desgraciadamente, una necesidad ahora inminente y actual. Es más, es una fundación pontificia, digamos que depende directamente del Papa. El vídeo del Papa, este último que acabamos de oír, pues nos habla muy claramente de cómo es imprescindible que todos oremos por esa necesidad de tantos cristianos y tantas personas que entienden la religión y lo trascendental y, sin embargo, son perseguidos por causa de su fe.
En concreto, ¿qué labor realiza la Fundación a la Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Pues la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, la primera cosa que hace es informar, que se conozca una realidad. Y fundamentalmente es una acción pastoral la que desarrolla. Pide oraciones, fundamentalmente pide oraciones y de forma, digamos, consecutiva, pues ayuda material para aquellas necesidades que intenta socorrer. Ahora mismo se encuentra en 153 países, financia unos 5.000 proyectos pastorales. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues aparte de atender a estas iglesias pobres y estas iglesias perseguidas, pues construye iglesias y conventos, proporciona medios de locomoción para las labores de evangelización, que puede ser un simple animal, un burro, puede ser una bicicleta, un vehículo mínimo, para las extensas zonas las que tienen que recorrer muchos sacerdotes. Proporciona Biblia y material catequético, como la Biblia del Niño, en lugares donde el único libro que tienen los niños es ese, el que le proporciona ayuda a la iglesia necesitada. ¿Qué más? Bueno, hace formación de seminaristas. Uno de cada ocho en el mundo recibe ayuda de ayuda a la iglesia necesitada. ¿Y de dónde recibe esta ayuda? Bueno, de la buena voluntad, de la buena generosidad de todos los que con sus aportaciones permiten que estos 5.000 proyectos sean realidad. Pero fundamentalmente es una acción pastoral la que desarrolla ayuda a la iglesia necesitada y pide oraciones, oraciones, oraciones. Lo demás vendrá como consecuencia, pero lo primero es saber una realidad que existe y que precisa de nuestra atención pastoral y fundamentalmente, como acaba de decir nuestro Santo Padre Papa Francisco, bueno, pues de oración, oración y oración. Y conocimiento, saber que existe esa realidad.
Juan Carlos, hace unos meses se publicaba un informe sobre libertad religiosa en el mundo con datos escalofriantes respecto a los cristianos. ¿Por qué se sigue persiguiendo hoy en día a las personas por cuestión de su fe y en concreto de su fe en Jesucristo?
Bueno, cada dos años pues se hace un informe sobre la libertad religiosa en el mundo. Este último, que viene de finales del año 2016, hace un reflejo de esa realidad y es una realidad escandalosa. De hecho, se han analizado todos los países del mundo, 196 países, y en 38 de ellos se sufren graves violaciones contra la libertad religiosa. Como has comentado al principio, en 23 de ellos hay una persecución real y activa, y en otros 15 hay una discriminación absoluta. ¿Que por qué se sigue persiguiendo? Bueno, podríamos decir, bueno, al paso de los tiempos se va mejorando la situación en el mundo. ¿Qué va? Al contrario, hay un retroceso. Con relación al año, al último informe del 14, en este del 16, se constata un retroceso de los derechos en el mundo con relación al sentimiento religioso. Y dice uno, caramba, ¿esto cómo es? Es decir, vamos hacia atrás en vez de hacia adelante en el mundo en que vivimos. Desgraciadamente sí. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, yo quisiera referirme ahora aquí a la encíclica Solicitud de Reyes Sociales, donde Juan Pablo II decía que hay estructuras de pecado. Las estructuras de pecado están presentes en nuestras sociedades y son las que están consiguiendo ese retroceso. Y bueno, podríamos decir, ah, claro, sí, es que las estructuras de pecado, eso vienen de multinacionales, vienen de mafia, no, vienen de todos nosotros. Y cada uno de nosotros, en nuestra forma de actuar y de pensar, vamos dando posibilidad a esa estructura. Tenemos ejemplos, además, recientísimos, en nuestros ámbitos más próximos, de lo que es, bueno, esa intolerancia sobre lo religioso. Es decir, se trata de imponer un pensamiento único, donde además todo aquel que no piensa como uno es un enemigo a batir, no un enemigo a comprender o a entender o a ver cuáles son sus inquietudes para compatibilizarlas con las propias. No, es un enemigo a batir. Y eso que ocurre en nuestros ámbitos más próximos, de una forma, digamos, de momento, ligeramente mitigada, ¿qué no decir de ámbitos como en esos países donde, bueno, los cristianos están siendo masacrados, violados, violentados, tienen que huir? Y con un matiz que ahora me gustaría manifestar con relación a esa vivencia religiosa que tienen en estos lugares los cristianos, con relación a nuestra debilidad en nuestros ámbitos más próximos, debilidad que tendríamos que superar, pero que en otros ámbitos está ampliamente superada. Pero en definitiva, el informe de libertad religiosa en el mundo lo que viene a decir es que hay un retroceso en el mundo, un desgraciado retroceso de la libertad religiosa, y que, en concreto, este informe habla de todas las religiones, es decir, no se centra solo en los cristianos católicos, lo que pasa que sí es cierto que los cristianos son los más perseguidos en el mundo. Uno de cada cinco cristianos en el mundo está perseguido a causa de su creencia religiosa, a causa de su vivencia. Como tú has reflejado, 334 millones viven en países de persecución y 60 millones en países de discriminación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en persecución es que directamente pues son violentados y son expulsados, mientras que la discriminación es que no pueden ejercer sus derechos como ciudadanos ni como personas por razones de su fe. Ahí es donde tenemos un gran ejemplo. Pues son personas que, a pesar de ser criminadas, se siguen confesando cristianos católicos. Y los que sufren persecución podrían no sufrirla, porque hay formas en que les dicen que no serían perseguidos, y sin embargo se mantienen en su fe, una fe fuerte que es la que hace que, bueno, el cristianismo pues siga ahí su vivencia. Es el espíritu el que está siempre encima de todo este devenir. Nosotros tenemos que tomar ejemplo y ver qué tendríamos que hacer nosotros, cómo nos tendríamos que comportar como cristianos en el mundo en el que nos encontramos para, bueno, tratar de cambiar las cosas o, en todo caso, tratar de que nosotros nos comportáramos como debiéramos. El cristiano va a ser perseguido. Jesucristo fue perseguido hasta la muerte. Y la persecución es algo, está inherente a esa realidad. Bueno, pero eso no quiere decir que la consintamos, ni que la potenciemos, ni que permitamos que sea una realidad tan dolorosa en tantos lugares del mundo sin que hagamos nada. Y lo que ya, por cernirnos a ámbitos más cercanos, que incluso en nuestros ambientes más próximos, bueno, estamos sufriendo persecución. La Iglesia está siendo ahora perseguida en España. Alguien puede decir, bueno, son hechos anecdóticos, son personas, son casos muy concretos. No, miremos cuál es el ambiente en el que nos movemos, miremos cuál es la realidad en la que nos estamos desarrollando y comprenderemos que se trata de imponer un pensamiento único en un sentido determinado que excluye cualquier otra forma de entender la vida y entender la trascendencia. Y ahí, bueno, cojamos el informe de libertad religiosa que analiza el mundo entero, todos los países, habla de esos 38 donde las violaciones son tan sangrantes, pero que, bueno, ahí también hay una reflexión sobre España, una reflexión sobre lo que está ocurriendo.
Se nos está acabando el tiempo, Juan Carlos, pero sí quiero recordar bueno, que la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada el año pasado contó con el testimonio de un sacerdote que venía de Alepo, que estuvo en la Iglesia de Cristo Rey, que sin duda a los que estuvimos allí nos puso el pelo de punta lo que contó. ¿Nos puedes narrar algún hecho, alguna referencia?
Sí, el padre de Alepo, bueno, ha estado viviendo y sigue y vuelve a Alepo, en una ciudad donde ha sido totalmente masacrado y donde los cristianos han sido totalmente perseguidos. Él no hacía una referencia, digamos, muy dura sobre lo que había vivido y lo que se seguía viviendo allí. En concreto, él nos refirió en esta visita que hizo a Jaén y que tuvimos la suerte de disponer de su testimonio, que él había asistido a un bombardeo mientras estaba en una celebración religiosa, donde al salir los cuerpos estaban esparcidos por la calle. Es decir, él tuvo que socorrer personalmente a personas que habían sido violentadas en ese momento en la calle. Y bueno, no hizo referencias tan preciosas como que unos niños que habían tenido que salir huyendo del país y estaban ahora mismo en los campos donde están concentrándose, bueno, que hacía referencia al niño de que, bueno, es que hay algo que ocurre, no nos quiere, pero el Señor Dios sí que nos quiere y nosotros estamos confiados en Él. Es decir, a pesar de toda la violencia que habían sufrido, los cristianos perseguidos en esta zona del mundo, sin embargo, no echan la culpa a la divinidad, ni mucho menos, al contrario, echan la culpa a ellos mismos incluso, pero a las personas, a las realidades sociales en las que viven, pero en ningún momento reniegan de su fe, muy al contrario, están muy fuertes en esa fe. Estos testimonios que nos dio el padre Rodrigo, bueno, nos enardecían y al mismo tiempo ponían en evidencia esa debilidad, bueno, una sociedad fácil y sencilla en la que vivimos, en la que necesitamos dar más testimonio de nuestras creencias, de aquello que defendemos. ¿Cómo? Por supuesto, siempre de los ámbitos de paz, es decir, siempre con nuestra palabra, con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo tiene que ser el primero que prevalezca sobre cualquier otra forma de manifestar nuestras convicciones. Nosotros, como cristianos, como católicos, nunca jamás ofreceremos una violencia a otra violencia. Es más, ofreceremos la otra mejilla, pero es que tenemos que ofrecerla. Es que no se trata simplemente de decir que hay que ofrecerla, sino realmente hacerlo. Que esto no es fácil, que a esto nos debemos, por supuesto, pero hay tantos millones de cristianos que sí que están sufriendo esa violencia y a que nosotros nos debemos. ¿Cómo? Insisto, la oración, como nos pide el Papa Francisco, y la ayuda material imprescindible para los proyectos de esa ayuda. ¿Esa ayuda qué es? Bueno, pues ahora, sin ir más lejos, en estos ámbitos de persecución, pues dando de comer, de alimentar, dando alimentación espiritual y de todo tipo a las personas, sin discriminación de credo, ¿eh? Es decir, los cristianos nunca preguntamos a quien se ayuda, oye, ¿tú de qué creencia o qué es lo que piensas? No, no. Cuando hay una persona en necesidad, el cristiano ayuda. Después él se manifestará como le corresponda. Pero lo primero que se hace desde la Iglesia es ayudar a toda aquella persona que esté necesitada.
Juan Carlos Escobedo, le agradecemos su presencia en el espejo de la Iglesia. Y ya lo saben, la oración es una de las mejores armas que tenemos en nuestras manos para luchar contra las injusticias que se cometen contra nuestros hermanos cristianos por el único hecho de serlo. Buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Seguro que ustedes conocen la Fundación Mensajeros de la Paz, creada por el sacerdote asturiano don Ángel García Rodríguez, más conocido como el Padre Ángel, una ONG que nació en el año 1962 con la misión de mejorar las oportunidades de aquellas personas más necesitadas, tanto en España como en América, África y Asia. Mensajeros de la Paz trabaja en la protección de la infancia desamparada, en la promoción de la mujer víctima de la violencia machista, en la integración de la población inmigrante, en la atención integral a familias sin recursos y personas sin hogar. Y la pasada semana conocíamos la noticia de que el sacerdote diocesano Julio Millán es ahora el nuevo presidente de esta fundación. A partir de este momento, el Padre Ángel será el presidente de honor de la Fundación Mensajeros de la Paz. Julio Millán ha desarrollado distintos proyectos solidarios con personas en riesgo de exclusión social, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Ha sido cooperante en diversos países de América Latina, como Ecuador, El Salvador, Perú, Bolivia, así como en campos de refugiados de Grecia y de Jordania. Desde su incorporación a Mensajeros hace ya 4 décadas, compatibilizó su labor en Hispanoamérica con la presidencia de Edad Dorada de Mensajeros de la Paz Andalucía y también con su labor diocesana en nuestra diócesis, en la de Jaén. A partir de ahora, como digo, pues va a centrar también su labor en esa presidencia de la Fundación Mensajeros de la Paz. Vamos a hablar con Julio Millán. Don Julio Millán, enhorabuena por ese nuevo cargo al frente de Mensajeros de la Paz. ¿Qué va a suponer para usted esta nueva responsabilidad?
Pues es una responsabilidad, como tú dices, y fuerte, porque Mensajeros es una estructura grande y el tema de la fundación, que lleva consigo todos los programas sociales, pues mueve muchas personas y muchos proyectos. Es una responsabilidad muy grande. Pero antes de nada quiero compartirte y compartir a la audiencia que el Padre Ángel no se va. Padre Ángel se queda. Él sigue siendo la cabeza, el alma y el corazón de Mensajeros de la Paz. Él me pidió asumir la fundación, que es, como te cuento, la estructura que lleva todos los programas sociales a nivel nacional e internacional, que es lo que yo he asumido. Pero una responsabilidad grande y también una ilusión, aunque siento ahora mismo la carga y el peso del compromiso.
¿Va a seguir compaginando sus labores diocesanas con la labor de la Fundación de Madrid? ¿Y cómo lo va a hacer?
Totalmente. Cuando el Padre Ángel me planteó el tema, le dije que le echaría una mano, pero que yo seguiría en Jaén. Que subiría a Madrid 2 días en semana, pero el resto lo pasaré en Jaén porque quiero seguir vinculado a mi diócesis y a mi iglesia y a mi gente.
Mensajeros de la Paz trabaja de una manera integral en ayudar a los más necesitados. ¿Puede destacar alguno de los proyectos importantes en los que estén trabajando ahora mismo?
Pues fundamentalmente a nivel nacional en comedores sociales y en bancos de alimentos, que tenemos muchos en toda la geografía española. Y luego un proyecto muy bonito en el que también llevamos mucho tiempo trabajando, el de refugiados, sobre todo en Lesbos, en Grecia y fundamentalmente en Amán, en Jordania, con refugiados iraquíes, la mayoría católicos. Y luego todo lo de cooperación internacional a nivel latinoamericano y africano, que es también lo fuerte de la fundación.
Y antes de despedirnos, para la gente que le conoce a usted como sacerdote de la diócesis, que conoce la labor también del Padre Ángel, que conoce Mensajeros de la Paz, ¿cómo pueden ayudar a esta fundación? ¿Cómo pueden comprometerse de alguna manera con ella?
Hay mucha gente involucrada en el compromiso, a nivel de voluntariado y a nivel de donaciones y socios. La fundación económicamente se mantiene por los socios y por las donaciones. El IRPF solo nos llega para comedores sociales. El resto de obra social es por donaciones y gente que nos quiere. Y ahí siempre estamos abiertos. No creemos en lo que se ha hecho muchas veces, que es el apadrinamiento de niños o de personas. Pensamos mucho más en proyectos completos para distribuir según las necesidades que van surgiendo. Pero hay muchas formas de ayudar, claro que sí. Basta tener buena voluntad y ponerse en contacto con nosotros.
Muy bien. La página web es
Fundación Mensajeros de la Paz.
.org. Pues muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la COPE y muchísima suerte en esa responsabilidad.
Muchas gracias.
Y antes de despedirnos, le hacemos rápidamente una recomendación. Este domingo a las 11:30 en la 2 de Televisión Española, Pueblo de Dios emite un reportaje grabado en Jaén que narra la labor de Proyecto Hombre, Proyecto Rahab y el programa Corazón Valiente, que tiene puesto en marcha Cáritas y Maristas. Nos despedimos, gracias a Ángel López por la realización de este programa, y que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.